Vamos a iniciar esta segunda parte de nuestro estudio bíblico, que es el apresuramiento de la palabra de Dios en nuestro corazón, que es lo máximo que podemos hacer en la faz de la tierra después de la salvación. Estas instrucciones bíblicas para nosotros son oro, plata y piedras preciosas. Es el capital espiritual que necesitamos para solventar todos los problemas de la faz de la tierra, en los cuales nos vamos a enfrentar, descansando en el Señor, descansando en su palabra, descansando en su promesa. Él es el que nos da a nosotros la solución, y por eso pues nosotros venimos para hacer su voluntad, para conocerlo y hacer su voluntad. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Ya sabemos de qué se trata, es la confesión de nuestros pecados, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los pecados, o sea, la desobediencia que nosotros tenemos es privada, es entre nosotros y Dios, a menos de que hayan injuriado a una persona. De todas maneras, la confesión es con Dios y después la reanudación de esa hermandad, pues, si hay que pedir disculpas o hay que ofrecer, pues, pedirle perdón a una persona por haberle hecho algún mal, pues hay que hacerlo para mantener nuestra unión y no salirnos de comunión, porque si mantenemos con odio los unos con los otros, pues de nada nos sirve. Entonces, vamos a hacer uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto de nuevo te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para recibir estas instrucciones que son tan importantes para nuestra vida, para nuestras relaciones íntimas, Señor amado, para las relaciones que tenemos con el mundo, Señor, y para que nosotros podamos reflejar tu gloria en ellos, como luminares tuyos, Señor. Te lo pedimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos viendo el asunto de la adoración. En estos momentos hemos abordado este versículo bíblico que tenemos en la pantalla, que nos dice, entonces David habló a los jefes de los levitas para designar a sus parientes, los cantores, con instrumentos de música, arpas, liras, símbolos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Nos damos cuenta pues de que esto tiene que ver con el reflejo de la palabra de Dios en el corazón de estas personas. Ellos sabían lo que Dios había hecho por ellos, sabían las instrucciones que habían recibido de los levitas, ellos conocían la palabra de Dios. En ese momento ese pueblo estaba comenzando a acercarse más y más al Todopoderoso, porque David era un hombre de Dios. Quiero que sepa que David solamente se rodeaba con personas positivas. No se unía a ninguna persona positiva, si no eran positivas los descartaba de su gobierno. A él lo rodeaban personas verdaderamente fieles. ¿Por qué? Porque él era fiel también y él reconocía a la persona fiel. ¿Y cuál era su barómetro? La fidelidad con Dios. Entonces, claro está, tuvo un éxito extraordinario y es conocido como el rey máximo que tuvo Israel. Importante para nosotros tomar ese ejemplo para que nosotros también podamos elegir las personas con las cuales nos rodeamos, que sean personas de Dios, que sean personas que amen al Todopoderoso, que amen a nuestro Padre, que no sean enemigos de nuestro Padre. No podemos ser amistades con los enemigos de nuestro Padre cuando nosotros amamos a nuestro Padre. Pero eso viene poco a poco. Empezamos a discernir, empezamos a ver las cosas como son con la palabra de Dios, y nosotros mismos vamos a empezar a escoger correctamente. Son esas personas que Dios quiere alrededor de nosotros, con las cuales nosotros vamos a bendecir y ser bendecidos. Muy interesante, porque organiza nuestra vida de la manera correcta. Bueno, entonces, les digo esto porque parte de las enseñanzas de estas canciones son esas que les estoy diciendo. Nosotros sacamos, extrapolamos de la información aplicación a nuestra vida cotidiana. Finalmente quiero que vean el orden de todo esto. Hay un orden extraordinario porque aquí en 1 Crónicas 15:22 dice, y Kenanías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. Él dirigía el canto porque era hábil. Esa palabra hábil es importante porque esta persona tenía la capacidad y la habilidad para llevar a cabo esta función. No se escogían personas que no tenían la capacidad para hacer lo que iban a hacer. O sea, no eran neófitos los que entraban, eran personas que ya tenían, como quien dice, un currículum. Ya tenían un historial de que eran personas fieles y que hacían las cosas correctamente. La palabra que se utiliza aquí para designar la habilidad es la misma palabra que se utiliza en el hebreo para designar discernimiento en otros pasajes. Eran personas de discernimiento. Eran personas que tenían la palabra de Dios y podían filtrar las cosas de afuera y no permitir que entraran. Solamente estaban con lo fino, con lo bueno, con lo que valía la pena. O sea que es una persona capaz, con una gran capacidad adquirida para dirigir todo este evento. ama a Dios, quiere hacer las cosas correctamente y es escogido para llevarlas a cabo. Esto nos trae a otro punto muy interesante de la palabra de Dios, que Dios a nosotros, si nosotros nos permanecemos fieles, Él a nosotros nos va a dar esa promoción. Él nos da la promoción. ¿Por qué? Por el uso de la palabra en nosotros. Somos luminares. Él, la analogía más fácil que les puedo dar es como la espuma de la cerveza. No se puede quedar abajo. No se puede quedar abajo. Tú vas a subir. Así de simple. Nada te puede retener porque tú vas a subir. Eres subido por el Señor porque la información que tienes es fidedigna. Es información que te va a dar a ti la promoción. Entonces, y más, especialmente en vista de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, que las personas se están descargando más y más de la palabra de Dios, y por eso no son fieles con nada ni con nadie, cada quien va por lo suyo propio. Entonces son personas que en realidad, ¿verdad?, no son de confianza, ¿sí me explico? Y si no son de confianza, pues tú no le vas a una posición interesante a una persona a la cual no le tienes confianza. Es que funciona Dios con su palabra, nos va promoviendo a nosotros. Entonces, no solo había instrucción para los levitas, sino que también para el pueblo. Les enseñaban cómo cantar. Yo me pregunto, ¿qué clase de información le dio Moisés a 2 millones de israelitas cruzando el desierto? Y ahora todos van a cantar la canción que él escribió. Imagínense el tiempo que él se demora escribiendo esta canción, aunque era un genio. Él hace esta canción y va dividiendo al pueblo entero, porque se dividía en tribus, ¿verdad?, para que cada uno aprendiera la porción que iban a cantar. Era un evento extraordinario. Ustedes ya pueden oír el zumbido y el ánimo que había en el pueblo para finalmente que se unieran todas esas voces en alabanzas al Todopoderoso que los salva del pueblo de Egipto, ¿verdad? Era algo verdaderamente maravilloso. Esa era una canción que era contrapunteada con el canto de las mujeres encabezadas por Miriam. O sea que, imagínense, voces de todo el pueblo, y estaba la voz masculina y la voz femenina que hacía el contrapunteo. Era verdaderamente el campo y las montañas, pues, vibraban con estas canciones, con esta canción que había preparado este Moisés. Entonces, el asunto es que, ¿cómo practicaron? No lo sabemos, pero esto no era un concierto cacofónico. Era una verdadera, una canción con un tono magnífico. Yo creo que ustedes se imaginan a 2 millones de personas cantando a la misma vez. Son 2 millones de personas. Si está muy lejana la voz, vas a sentir como una onda, ¿verdad? Así como la luz que tiene como ondas, vas a sentir como una onda. Así que se va la canción de aquí hasta allá y regresa la canción. Era algo verdaderamente extraordinario. Eso que les estoy diciendo es la clase de pensamiento que debemos traer a la iglesia cuando nos presentamos, cuando cantamos las canciones. Nosotros estamos elevando estas canciones al Todopoderoso en forma de agradecimiento. Es practicada. Aún el pueblo entero pudo practicar esto, porque la palabra de Dios dice que todo el pueblo lo hizo. No dijo que algunas personas, sino que todo el pueblo. Imagínense ese sentir que tenían ellos después de haber sido liberados del ejército de Faraón de Egipto. Era una verdadera adoración, pues, por lo que había hecho el Señor Dios Todopoderoso, de agradecimiento de qué y quién es Él y todo lo que hizo por ellos. Entonces, nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, las canciones son partes de la adoración corporativa. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y por eso les digo que todo esto, si ustedes abordan el hebreo, se dan cuenta de que fue hecho, se demora el tiempo, pero tuvieron 40 años en el desierto, creo que sepan. O sea que, y ahí no había televisión, ahí no había internet, ahí no había radio, ahí no había ninguna de estas cosas. Entonces se podían entrenar de una manera correcta. No es que con esto le estoy diciendo que hoy en día no lo podemos hacer porque tenemos internet, tenemos televisión, tenemos radio y tenemos todo lo demás. Sí lo podemos hacer si queremos, y no va a ser un grupo tan grande, sino grupos pequeños de adoración. Entonces, aquí vemos pues que en Efesios 5:18, estoy comenzando a presentarles información del Nuevo Testamento porque apenas terminemos esto ya abordamos la adoración que vemos por primera vez en el Nuevo Testamento. En Efesios 5:18 nos da un mandato de estar llenos del Espíritu Santo. Y fíjense por qué ocurre esto. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos algo, el trasfondo de esto es muy interesante. Este es el primer resultado producido por la plenitud del Espíritu Santo, porque lo vemos en el próximo versículo, hablando de ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Aquí vemos que el fruto de este del Espíritu produce que estas personas canten con alabanzas al Señor. Hay gozo en su corazón. Hay paz en su corazón. Entonces, por eso pues, lo mismo dice acerca de permitir que la palabra de Dios more ricamente en nuestro corazón en Colosenses 3:16. Lo primero que dice es que venga la palabra de Dios a nosotros, con la plenitud del Espíritu Santo, nosotros vamos a sentir ese deseo de alabar al Todopoderoso, con canciones espirituales. Lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque nosotros sabemos quién es Él. Miren, no hay cosa más extraordinaria que tener el contraste en la vida. Si todo te va bien, todo te va bien, no te vas a dar cuenta, no vas a aquilatar lo que Dios te da. Pero Él lo hace dándote contrastes. Esto es lo malo que te puede suceder, y fíjate hasta dónde puedes llegar, y lo difícil que se ponen las cosas, pero por otro lado te pone, esto es lo que yo puedo hacer por ti. Entonces cuando tú contrastas que tus decisiones te llevan a cierto lugar, y después ves que la mano de Dios te hace llegar a otro lugar y te bendice, entonces vas a decir, wow, mi Señor, alabado sea el Señor. Comienzas con eso y comienzas a cantar, especialmente si conoces estas canciones que se han hecho pues muy cuidadosamente para alabar al Señor, vas a hacerlo tú también. En Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Dios habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestando los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Esta la estudiamos ya, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Para tener acción de gracias tienes que tener el conocimiento de Dios. Sin el conocimiento de Dios no te vas a dar cuenta porque estás ciego, no te vas a dar cuenta de todo lo que hace Dios por tu vida. Esto ocurre mucho con los jovencitos. Los niños no saben todo lo que sus padres hacen por ellos, hasta que llegan a cierta conciencia. Pero un niñito ni siquiera puede ser agradecido. Hoy tenemos un bebé precioso que está siendo alimentado en estos momentos, que está tapadito, está cuidadito, se siente feliz, pero no se da cuenta ni puede dar gracias en estos momentos, que no tiene la capacidad. ¿Sí me explico? Aún cuando tú llegas a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, incluso comienzas a exigir más, porque ya tú lo ves como un derecho tuyo, eso es mi derecho y yo puedo exigir. ¿Sí me explico? Entonces no hay ese agradecimiento, pero cuando comienzan a ver los problemas y te das cuenta, en el mundo fuera de tu casa tú vas a enfrentarte con cosas horribles y que en tu casa hay paz y tú puedes llegar y sentirte bien, pues ves el contraste, y ese contraste es el que te comienza a hacer ver y te comienza a permitir a ti llegar a un nivel de madurez. Entonces Dios nos da la información a nosotros, nos permite vivir en la faz de la tierra para que nosotros veamos su mano, sus bendiciones. Va a llegar un momento que con el conocimiento divino vamos a ver sus bendiciones todo el tiempo. Nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos nada, que Él es todo en nuestra vida y que las bendiciones que vienen de Él son extraordinarias en todo momento. Porque nosotros no nos merecemos nada. ¿No me creen? ¿Por qué pecamos? Pecar es desobedecer al Dios que nos da todas las cosas. ¿Y no hemos llegado a cierto nivel de madurez espiritual? Sí, más del que teníamos ayer. ¿Y seguimos pecando? Sí, seguimos pecando. Entonces, si se dan cuenta que Él sigue bendiciéndonos a nosotros, hacemos uso de la confesión de nuestros pecados, pero Él es un Dios misericordioso, amoroso, que nos da a nosotros. Entonces, nosotros cuando vemos eso, nos damos cuenta de que Él a nosotros nos sigue bendiciendo. Nos sigue bendiciendo y nos bendice y nos ama y nos ama y nos ama. Entonces nosotros vamos a ser agradecidos todo el tiempo, a pesar de lo que somos nosotros. Somos agradecidos. Entonces, aquí vemos pues que Él a nosotros nos da todo y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es conocerlo más y más, implementar su palabra en nuestra vida. El primer resultado mencionado es el de cantar con salmos e himnos y canciones espirituales. Ahí lo tienen ustedes. Lo que les trato de decir pues es que estas canciones son muy importantes, pero la mayor parte de las personas no saben por qué. Si la persona no sabe por qué, ¿qué implica eso? Si la persona no sabe por qué, no ha madurado, está todavía en el infantilismo espiritual, no sabe, no conoce, lo mismo que un bebé no sabe, un niñito no sabe, no sabe que está siendo bendecido, entonces no puede tener esa acción de gracia. Pero cuando comienza a saber, cuando comienza a entrar la palabra de Dios, entonces sí sabe. Entonces no hay nada más agradable que una vida agradecida. Ya no es por qué me pasa esto a mí, quisiera morirme. Yo oigo que los jóvenes dicen eso hoy en día. Yo en mi vida había dicho eso. ¿Qué? ¿Que me morirse? No, hombre, estás loco. ¿Cómo voy a morir yo tanto que me queda? ¿Verdad? Pero el asunto es que cuando tú conoces a Dios, te das cuenta que estás en el plan de Él y que Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y no te vas a quejar de nada, a lo contrario, le vas a dar gracias a Dios. Y cuando conozcas que tienes que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, porque lo malo es bueno, entonces has llegado a un lugar de madurez espiritual en el cual estás constantemente con un corazón agradecido por todo lo que sucede. Entonces, es muy importante, pues, estas canciones son muy importantes, pero la mayor parte de las personas no saben por qué. Y ese es el motivo, es una expresión de nuestro gozo por nuestra salvación y por todo lo que hemos aprendido en Cristo y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. La mayor parte de las personas, sobre todo los que no conocen a Cristo, no pueden ser eso. Todo depende de ellos. No descansa, no tiene ese descanso en el Señor porque no lo conoce. Entonces, al estudiar estos pasajes, nos damos cuenta que David organiza a los coros, organiza a los músicos, en 2 Crónicas 9, 25 al 30, que toma lugar en el periodo donde hay una restauración de adoración, pues, en el tabernáculo bajo Ezequías, cuando regresan. Su padre era muy malvado, el padre de Ezequías, y además era apóstata, y cuando Ezequías entra, hay una restauración mayor en el templo. Y el templo es limpiado, y él restaura la adoración en el templo. Hay entonces algo muy interesante, les pongo aquí todo este proceso, pues, que ocurre. Luego sitúa a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad. Gad, recuérdense que Gad es el que le da la información a David, y David, claro, es el rey, es el que, cuando David decía, se hace, porque es el rey, o sea, nadie le va a decir. Pero Gad también le da la información. Y ahí dice, Gad, el vidente del rey. Vidente en este caso significa profeta. Vidente porque él ve la información que Dios le da para darla al rey. Entonces, vidente del rey, a favor del rey, ¿se dan cuenta? Y del profeta Natán, las dos personas que le mencioné que le dan la información al rey David. Porque en la Biblia no tenemos ninguna información que David recibe esta información directamente de Dios, sino que lo recibe por medio de sus profetas. ¿Verdad? Porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. ¿Se dan cuenta? O sea, que él recibe la información, era un hombre que amaba a Dios. Miren, el rey David amaba a Dios. ¿Por qué? Porque había pasado inconvenientes el rey David. Sí, cuando era joven pasó inconvenientes increíbles. Él se enfrentó con el león, se enfrentó con el oso, se enfrentó con Goliat, se enfrentó, bueno, más lo persiguió el rey Saúl, le hizo la vida imposible, casi lo mata, o sea, y él tenía presiones verídicas. Si un rey te persigue para matarte, ¿tienes presión? Tiene tremenda presión, pero él confiaba en el Señor. Entonces, claro está, él va a ser elegido más adelante para ser el rey. Pero primero tuvo que pasar por ese proceso. Es lo mismo que el hierro que se va pasando por el crisol para que se ponga duro, para darle tensión y para darle fortaleza al hierro. Entonces, en el versículo 26, los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces, Ezequías mandó a ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto al Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel. Mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban, y todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Después de consumido el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y adoraron. Entonces, la palabra adorar es muy parecida a proscuneo en el griego, que quiere decir doblar la rodilla ante Dios Todopoderoso. Ahí el primero que doblaba la rodilla era el rey David. Fíjense ustedes, o sea, el pueblo entero sabía que David era un hombre de Dios, punto, y eso causaba que el pueblo lo viera a él muy elevadamente, porque era un hombre verdaderamente humilde, un hombre que se posta a su Dios Todopoderoso, es humilde. Entonces el pueblo se da cuenta de que cada quien tiene su lugar en el plan de Dios, y a él lo hizo rey porque Dios lo eligió, y Dios es todo, tiene el conocimiento completo de todas las cosas. Entonces, no había muchas personas que trataban de usurpar el reinado del rey David, porque el pueblo era positivo. Y entonces sabían que eso se lo había puesto Dios a él ahí. Él es el que eligió a Dios, porque Dios es el que sabe todas las cosas. Y las personas que elegía a David también eran por mano del Señor. Entonces era respetado, el pueblo respetaba al rey David de una manera increíble. Y era un rey justo con los suyos, era justo. Una persona que sabe quién es Dios, nosotros mismos lo estamos aprendiendo. Cuando tú sabes que Dios es el Todopoderoso, y que tú tienes todo lo que tienes por la gracia de Dios, y que Él te dice, ve a tu hermano como tiene que ser, no trates de ser mejor que tu hermano, que porque no tiene dinero lo vas a tratar poco más o menos. No, Señor, a lo contrario, Dios te dice cómo tienes que tratar a esa persona. Bueno, esa persona no es tratada de esa manera por ninguna otra persona. Y si es tratada por hipocresía, pero no es tratada por hipocresía por un hermano que verdaderamente conoce al Señor. Lo hace porque Dios es su Dios y tu Dios, su padre y tu padre, y te lo está diciendo, ojo, este es mi hijo. ¿Sí me explico? O sea, todo Dios pone todas las cosas parejitas y bonitas, porque todos somos de Él aquí. Lo que tienes te lo dio Dios, ¿correcto? Pues Dios. Dios es el que escoge cómo piensa una persona. O sea, no cómo procesa, sino el equipo que tiene para hacerlo se lo dio Dios. Y si tiene ahora la información divina, lo va a hacer de acuerdo a las normas, a los principios de Dios. Entonces, les estoy diciendo todo eso porque al rey David lo amaba. lo amaban, básicamente lo amaban y querían hacer la voluntad de este hombre y le seguían todas las instrucciones, no simplemente porque era rey, sino porque sabían que era un hombre de Dios. Entonces, al pueblo entero le enseñaba, pues a través de esta organización que Dios le había dado a través de los profetas para que lo hiciera, el pueblo mismo se daba cuenta, oye, aquí está la mano de Dios en esto. Es muy perfecto todo lo que ocurría. Entonces, mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto, y después de consumido el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas, y el Señor con las palabras de David y el vidente Asaf cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces tenemos otra imagen aquí de lo que es esa adoración corporativa en el Antiguo Testamento, que es verdaderamente preciosa. Tenemos entonces la restauración de la música de adoración ahí con Ezequías, que ocurre después de la deportación babilónica, ¿verdad? Pero seguían el patrón del rey David, y después de esto vemos que la música no es algo que ellos simplemente inventaban, sino seguían esos patrones. Para concluir entonces este asunto de la adoración en el Antiguo Testamento, vamos a anotar un par de cosas acerca de la música antes de seguir con el desarrollo adicional en el Nuevo Testamento. Primero, la música, como cualquier otro aspecto de la creación, comenzó en la mente de Dios. No comienza en la mente del hombre, sino en la mente de Dios. La música no es algo que el hombre desarrolló. La adoración era algo que originalmente estaba en la mente de Dios. Y claro está, no hay aspecto del conocimiento humano que no haya sido conocido por Dios con la anterioridad. Porque Dios es el que nos hace a nosotros. Él sabe cómo nosotros procesamos información, qué es lo que tenemos, y todo lo sabe Él. Y la segunda cosa es que debemos saber es que la música precedió a la creación del hombre. Ya la música estaba hecha antes de que el hombre fuera creado. Y fue un aspecto integral de la adoración de los ángeles. Y lo vemos en el libro de Job. Y se los pongo aquí en el libro de Job. Tenemos algo que es muy interesante, porque son preguntas que Dios le está haciendo a Job, ¿verdad? Pues que él había pasado por todos estos problemas y finalmente le dice a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces Dios le contesta haciéndole estas preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia, si tienes conocimiento de estas cosas. Y después, en el versículo 7, cuando cantaban juntas las estrellas del alba. ¿Quiénes son las estrellas del alba? Los ángeles del cielo. Lo hemos estudiado profundamente ese asunto. Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo, gritaban. La canción gritar es alabar, cantar. Cantaban con alegría. Aquí pueden ver que existía este coro angélico antes de la creación del hombre. Porque ellos están viendo la creación de la mano de Dios. Cómo Él creó las cosas y cantaban de ver esta maravilla que Dios podía hacer. Entonces, este coro angélico existía, y así como lo vemos al final de los tiempos en Apocalipsis 4 y 5, también al inicio de la creación estaban los ángeles cantando de alegría porque Dios había creado los cielos y la tierra. Una de las características de una persona feliz es que canta. El ser humano sin conocer a Dios canta las cosas del mundo, pero las canta, está feliz, está cantando. Pero nuestra banda está cantando, tiene un corazón feliz. Cuando elevas estas canciones a Dios con el conocimiento de Dios, eres una persona feliz. Si tú estás preocupado, cargado y cansado, no puedes cantar. Estás preocupado, no te sale la canción. O vas a cantar una canción de tristeza suma, pues. Que no es. Pero si estás en las cosas de Dios, estás feliz, estás cantando tus canciones, estás cantando las cosas a Dios. Cuando estás cantando, no estás pensando en otras cosas. No estás cargando tú con el problema. ¿Sí me explico? Estás alabando nada más. Entonces, de manera que vemos que esto era parte integral de la adoración angélica antes de la creación, y es una parte integral de la adoración en el templo, y será una parte integral en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, y es parte integral de la adoración en el cielo, y va a ser parte en el cielo del cielo, porque el reino de Dios y de los cielos está aquí en la faz de la tierra, en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, pero va a ser posteriormente también en el cielo esa parte de la adoración. O sea que cuando una persona está contenta, está alegre, tiene su corazón feliz, va a cantar. Y va a cantar a la fuente de su felicidad. Y la fuente de nuestra felicidad es Dios. Entonces, va a ser una parte importante de la adoración en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Cuando todo se ha destruido y Dios construya todo lo nuevo. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que no es parte integral durante el transcurso de la edad de la iglesia? ¿Me dan cuenta? La música es parte integral de la iglesia. Yo personalmente, pues, no le daba tanta importancia. ¿Para qué? Pero ahora sí, cada vez que, pues a medida que vamos aprendiendo más y más, yo me doy cuenta, pero tiene que ser hecho de la manera correcta. Tiene que ser teocéntrica la adoración. Centrada en el Señor, no en lo que Dios ha hecho por mí. O sea, no es basada en el hombre, no es antropocéntrica. Haz esto por mí, haz aquello por mí, te estoy pidiendo esto, te estoy pidiendo aquello, gracias por habernos dado. No, es centrada en el Señor. Y así debe ser, pues. Y debemos darle el lugar apropiado que se merece. Entonces, lo que quiero hacer ahora es llegar a este próximo incremento que se encuentra en el Nuevo Testamento. Nos hemos demorado todo ese tiempo pasando por el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos algo de la oración, pero es una manera significativa como lo hacían en el Antiguo Testamento. Era más profundo la información que tenemos en el Antiguo Testamento que la que tenemos en el Nuevo Testamento en lo que concierne a los detalles, porque estas canciones salían con lujo de detalle, pero tenemos algo adicional en el Nuevo Testamento que es verdaderamente magnífico, es verdaderamente extraordinario. Por eso nosotros podemos ver este asunto rápidamente en el Nuevo Testamento, porque no es tanta la información, pero es muy, pero muy importante y muy aguda la información. La primera vez que vemos algo de la adoración ocurre en Mateo 2, cuando los magos, de paso eran más de tres, los magos eran una caravana completa de personas eruditas, eran letrados, señoras y señores, eran científicos, eran médicos, eran astrólogos, astrónomos, venían personas que verdaderamente tenían una información considerable, tenían una biblioteca extensísima, y yo les comenté en el transcurso de otra de las clases que les di, que los imperios que existieron desde Daniel en adelante no tocaban a los magos, no importa qué clase de guerras tenían, a los magos los dejaban intactos. ¿Por qué? Porque ellos tenían las soluciones a muchos de los problemas, eran las personas eruditas, se cambiaban de un imperio a otro imperio, pues, porque eso era como una universidad de personas eruditas en los campos que se habían logrado obtener hasta la fecha. Entonces, estos son los que vienen a adorar, no eran tres nada más, era una caravana completa. Y de paso vemos pues que van a adorar a Dios por la información que había tenido. De paso, la información se la dio Daniel, que era el presidente de los magos. No sé si yo les comenté eso a ustedes, pero Daniel, cuando estuvo en Babilonia, fue el presidente de los magos, nombrado por el rey mismo a este lugar, y a él le da Dios revelación de cuándo iba a venir el Mesías, y por eso ellos, basado en la información que él tenía, persiguen esa estrella hasta llegar a Belén. Entonces tenemos la palabra griega en todo esto que significa doblar la rodilla, y el significado es el de demostrar obediencia al que está en autoridad. Vienen pues y le preguntan al rey Herodes, que era el que estaba vigente en esa época. El rey Herodes había tenido 52 atentados contra su vida por los judíos. El rey Herodes era íntimo amigo del César de Roma. Él contribuía millones y millones de dólares a los romanos, y lo tenían en alta estima a él. Por eso lo pusieron donde lo pusieron. Él era un hombre que perdió 4 veces, perdió todas sus riquezas y volvió a recuperar todas sus riquezas. Tenía tratados con la India y tenía tratados con la China, donde traía grandes cantidades de comercio. Y claro, él devengaba muchísimo dinero de todo esto. De paso, los judíos aprendieron de los árabes este asunto del comercio. Y muchas personas no saben eso. Herodes no era judío, era árabe idumeo. Y fue el rey de los judíos porque su madre era judía. Pero él en sí era árabe idumeo. Y él tenía, pues, conocía mucho de lo que era todo eso. En Mateo 2:2 tenemos algo muy interesante, entonces. Dice lo siguiente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos son los magos que vienen enfrente de la presencia del rey Herodes. Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Yo creo que ustedes piensen esto por un momento, porque el rey Herodes, cuando oye esto de los magos que tenían entradas en todos los lugares, pues debido a que eran importantísimos, todos los reyes los conocían, ellos tenían entradas en cualquier lugar, por eso tienen entrada a la presencia del rey. El susto que se pegó ese hombre cuando oyeron eso fue tremendo, porque él había ya a 52 atentados en contra de su vida, en contra de su gobierno, los había aplastado. Y ahora hay uno que nació rey de los judíos, y él era el rey en esa época. Entonces, pero fíjense la sutileza que tiene este hombre y lo inteligente que era, la astucia que tenía, porque era una astucia de alto calibre, si le podemos decir de esa manera. Entonces, en el versículo 8 vamos a ver cómo Herodes los dirige a Belén. Fíjense lo que le dice: enviándolos a Belén, después que él escucha todo esto, él hace preguntas a sus asistentes y se da cuenta de que sí, había algo que estaba pasando, pero él estaba viendo esto como rey de los judíos político. Y de paso, sí vino el Señor Jesucristo a ofrecerles el reinado a los judíos en esa época, el reino de Cristo en la faz de la tierra. Pero los suyos lo rechazaron y por eso posterga ese reinado para el milenio. ¿Por qué? Porque él fue crucificado y él fue molado por nuestros pecados, pero tenía que hacer eso porque la cruz tiene que preceder la corona. ellos querían que él aceptara la corona primero antes de la cruz, y eso no podía ser. Entonces fíjense lo que hace el rey Herodes. Enviándolos a Belén, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando le encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Eso suena como los políticos de hoy en día que te dicen: hoy en día ustedes son en la televisión y no van a recibir las noticias que son, ya. Ya este país ya pasó de ese punto. Ahora te van a decir lo que ellos quieren decirte. Y las cosas que pasan que van en contra del gobierno, no las mencionan. No las mencionan para nada. Eso está, lo ponen bajo la carpeta porque ellos no quieren que nada se diga en contra del gobierno. O sea que eso es como el Estado totalitario. Es como Rusia, como los países totalitarios que no quieren que se hable nada en contra del gobierno. Entonces, pero miren la sutileza de este hombre, lo que dice: vayan, por favor, vayan, díganle, consigan los niños, y por favor díganme, les ruego que me digan a mí, porque yo también quiero ir a adorarlo. O sea, que adorarlo, quería matar, quería mediar su gente para matarlo. Entonces, ¿por qué? Porque pensaba que era otra revolución que se estaba formando a través de este joven. Entonces, o sea que la muerte, la persecución que hace alrededor de Herodes, es una persecución política, quiero que lo sepan. Política, él no tenía nada en contra de Jesucristo en sí, sino que sabía que era otra revolución y lo quería matar porque políticamente no le interesaba. Entonces, o sea que aquí no hay nada místico, señoras y señores, es lo que les trato de decir. Eso es historia humana, cosas que ocurrieron y por qué ocurrieron. En el versículo 2:11 dice: y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Yo quiero que ustedes me digan, ¿a dónde fue que entraron estos magos?
A la casa.
¿Y qué pasó con el pesebre? ¿Perdón?
No, en una casa.
Ahí no había establo. Ya, él ya le había nacido. Pero lo que pasa es que la gente cree, pues, siempre que se hace el nacimiento lo hacen en el establo. Ya él había sido pasado a otro lugar. Y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequio de oro, incienso y mirra. Esto es parte de la adoración que yo le comenté, de los regalos que se traen para la adoración. Esta gente sabía que habían sido bendecidos por el Señor y ya tenían, ellos tenían. De paso, esto que va a recibir en estos momentos nuestro Señor Jesucristo, su padre y su madre, es lo que les permite a ellos ir a Egipto y vivir. Porque no van a creer que estos magos que vinieron, que eran como 100 y pico de magos, iban a traer un par de regalitos nada más. Le trajeron regalos carísimos, sabían que era el rey de reyes, señores y señores, ellos lo sabían. Entonces, ellos vienen a hacerle esta presentación a ellos. Le presentaron el oro, incienso y mirra, que era carísimo en esa época. Entonces aquí vemos el cumplimiento de esta búsqueda. Aquí podemos ver la conexión entre la adoración y la entrega de regalos respondiendo a la gracia de Dios. Dios los guía, les presenta. Ellos tuvieron la oportunidad, pues, con certeza, de que ese era el Hijo de Dios. Ese era el Rey de los Judíos. Él se había hablado con anterioridad. Y todo eso se lo había dejado saber Daniel. Daniel cuando estuvo en la prisión allá en Babilonia. Más adelante, en Mateo 14:33, tenemos a Jesús hablando con los discípulos y ellos se dan cuenta de quién es Él. Los discípulos se dan cuenta, fíjense ustedes. Entonces, los que estaban en la barca le adoraron. Se dan cuenta quién era el Señor que estaba ahí con ellos en la barca y ahí mismo, diciendo: en verdad eres el Hijo de Dios, que es el título de deidad de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces ahí mismo lo adoraron. Era prohibido en la ley mosaica, era prohibido adorar a ningún hombre, pero no sabían que ese era Dios, ese era el Mesías que había sido prometido, y ahí mismo se dieron cuenta quién era, y ahí mismo lo adoraron. Entonces, la adoración aquí está definida como el reconocimiento de quién es el Señor Jesucristo. Y recuérdense que en la definición de lo que es la adoración, se enfoca en qué y quién es Dios, y en lo que Él ha hecho. Muy interesante, porque de eso se trata la adoración. Todas nuestras canciones deben ser dirigidas a quién es Dios y lo que ha hecho Él. Entonces, en otro pasaje, ya para culminar, en Mateo, Jesús se dirige al Antiguo Testamento y les dice, en Mateo 15:9, les dice: mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Les cita el Antiguo Testamento a ellos. Como pueden ver, en la adoración hay una manera correcta y una manera incorrecta de hacer las cosas. Aquí le está diciendo que le están rindiendo culto a Él, pero están enseñando doctrina de hombres y no doctrinas de Dios. O sea, lo están haciendo a su manera, como a ellos les parezca. Muchas veces el hombre enseña sus propias opiniones, su propio punto de vista, enseñamos de una forma que motiva, y no entramos en la Escritura y exponemos y aplicamos la palabra de Dios. O sea que enseñamos los preceptos del hombre, y eso no es la adoración. Eso es una adoración falsa. La adoración correcta se encuentra en la Biblia. No hay información extra bíblica para la adoración. No es que Dios nos dejó por escrito a nosotros que somos especializados en el asunto a información adicional, y por eso hacemos las cosas de esta manera. Si la información adicional te la presentan, está en contra de la Biblia, no sirve. No sirve, bandera roja. Estás mintiéndome, en otras palabras. Eso es lo que nos deja saber nuestro Señor Jesucristo con esto. La adoración no es definida como algo que nos hace sentir bien, nos hace sentir mal, como si hemos adorado o como si no hemos adorado. La verdadera adoración es definida por la instrucción bíblica. Nosotros lo hacemos a la manera que Él lo ha dicho. Vamos a parar aquí. La próxima semana vamos a abordar este tema ya desde el punto de vista del Nuevo Testamento, y les voy a dar otra información que es muy interesante, y cómo adoramos nosotros en el Nuevo Testamento. Y después le voy a dar pues el recuento de todo lo que hemos hecho, porque nos hemos demorado bastante tiempo en este tema. Entonces quiero darles un recuento desde el comienzo del libro de Apocalipsis hasta el momento en que estamos, y ahí seguimos adelante en el estudio. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo todas estas cosas maravillosas que preparaste en la eternidad pasada para cada uno de tus hijos en las diferentes dispensaciones y los diferentes segmentos históricos en que se encuentran. Te lo pedimos entonces ahora en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.